En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos comentado que una de las estrategias o uno de los caminos para salir de la perplejidad y para ser mejores servidores en la evangelización, en la formación o en el gobierno, es acudir a la palabra de nuestros maestros y pastores. Yo creo que esto no es solamente decirlo, sino ponerlo en práctica. El Papa Francisco, arzobispo antes de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, recogió una parte importante de su experiencia como arzobispo y como provincial en estos cuatro principios que están en el tablero y que están también expuestos y explicados por él mismo en los números 222 a 237 de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. Téngase en cuenta que esta exhortación es la que sirve para clausurar el año de la fe y sirve también, y esto es algo que algunas personas quizás han olvidado, para recoger el fruto maduro del sínodo sobre la evangelización. La razón por la que la exhortación del Papa enfatiza desde el principio en la evangelización es claramente porque es una exhortación post-sinodal, es posterior al sínodo, es fruto del sínodo de la evangelización del año 2012. De modo que estos cuatro principios del Papa, un hombre que ha estado en el frente mismo de la tarea misionera y de la tarea pastoral, yo creo que nos pueden iluminar bastante. Problemas como los que nosotros hemos mencionado durante estos días, indudablemente han sido noches de desvelo y largos ratos de plegaria para Jorge Mario Bergoglio. Así que podemos esperar una luz abundante de lo que él propone. Quiero hacer una advertencia, sin embargo, y es que cuando una persona intenta condensar en unos pocos párrafos lo que son muchísimos años de experiencia pastoral, el lenguaje puede parecer extraño, o quizás uno siente que no está entendiendo nada. Yo mismo en mi blog escribí una pequeña explicación sobre el primero de esos principios: el tiempo es superior al espacio. Cuando se dice esa frase, yo creo que al principio uno no entiende nada o no sabe a qué se refiere con eso. Parece demasiado abstracto. Pero no pensemos, por favor, que todos nuestros pastores y todos los papas tienen que hablar de la misma forma. Recordemos algo del lenguaje de los últimos papas, aunque sea brevemente, para que se vea que no es tanta novedad que este hombre tenga un enfoque diferente. El Papa Pablo VI tiene una profunda formación filosófica muy cercana al humanismo cristiano y al personalismo de corte francés. Ese es Pablo VI. Encontramos después a Juan Pablo II. Juan Pablo II es una figura recordada con inmenso amor por muchísima gente, pero tal vez un detalle que se nos olvida es que sus escritos no son particularmente fáciles de entender. De hecho, son un poco pesados. Toma a Redemptor Hominis, por ejemplo, o toma incluso Dives in Misericordia, y verás que no son escritos fáciles. Y una de las razones es porque Juan Pablo II sigue una estrategia o un modo de escritura que yo lo pongo en paralelo con el del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan hay unas categorías que son muy importantes, como luz, pan, vida. Y uno ve que en un mismo discurso, una misma palabra va llenándose de mayor y mayor significado. Para muchos de nosotros, ese modo de hablar es extraño. Y eso le pasa a uno con frecuencia con el Evangelio de Juan. Uno siente que lo que tiene delante es muy bonito, pero a la hora de explicarlo no es tan fácil. Porque las palabras dentro de los textos de San Juan son palabras como vivas, palabras que van teniendo un significado cada vez más grande a medida que el evangelista habla. Lo mismo le sucede a Juan Pablo II, hace una especie de escrito en espiral. El más organizado, indudablemente, es Benedicto. Benedicto es profesor, Benedicto es de un orden impecable. Benedicto es muy distinto de Juan Pablo II en el sentido de que las palabras que él utiliza, las utiliza siempre en sentido propio y siempre conservando un mismo significado. Es muy estructurado, profundamente estructurado, es argumentativo, es erudito, ese es el estilo de Benedicto. Mientras tanto, Francisco es un hombre que pone el lenguaje al límite y muchas veces lo revienta. Lo revienta porque no alcanza a encontrar la palabra que corresponda exactamente a la experiencia que él intenta transmitir. En esta misma encíclica, en esta misma exhortación, perdón, Evangelii Gaudium, él dice, perdonarán un neologismo, y viene con una palabra, primerear. ¿Y qué es primerear? Esa es una palabra que él se inventó, él revienta el lenguaje. Revienta el lenguaje, entre otras cosas, porque los argentinos están acostumbrados a eso. Están acostumbrados a utilizar palabras nuevas o palabras en un sentido nuevo para describir cosas nuevas. Primerear, por ejemplo, quiere decir hacerse presente primero que todos, llegar de primero. Porque el Papa está cansado de que la Iglesia llegue tarde. Cuando la cuestión obrera, por ejemplo, mira desde cuándo está surgiendo el lenguaje de protesta frente al capitalismo. ¿Y cuándo viene a aparecer la primera palabra de la Iglesia? 1891. Los primeros escritos que ya tienen unas críticas muy fuertes a la revolución industrial, escritos de San Simón o escritos de Marx mismo, tienen por lo menos ya 50 años circulando en la sociedad europea, cuando al fin la Iglesia saca su documento, Rerum Novarum. Es un documento que yo quiero mucho. Pero ahí la Iglesia no primereó. Los que primerearon, ¿qué tal ese verbo? Los que primerearon fueron los comunistas. Y el que llega tarde le toca menos. Y el que llega tarde tiene que deshacer todos los malos entendidos. Y lo mismo en muchas otras cuestiones. Parece que la Iglesia solo se interesa por algunos temas cuando ya ha perdido unas porciones gigantescas del rebaño. Entonces, cuando perdemos a los jóvenes, decimos, oiga, oiga, hay que hacer una opción por los jóvenes. Cuando ya muchísimos de los menos favorecidos se están organizando en sindicatos comunistas y están renegando de la inacción de la Iglesia, espérate, que sí tenemos una doctrina social. Entonces el Papa está cansado de eso. Está cansado de que en términos de justicia social, en términos de familia, en términos de moral sexual, en términos de política, la Iglesia llega tarde y llega agitada, agotada, a tratar de poner orden. Entonces por eso propone el verbo primerear. ¿Por qué no tenemos los ojos atentos a aquello de los signos de los tiempos? ¿Por qué no tener los ojos atentos a los signos de los tiempos? De manera que cuando vemos que hay un lugar nuevo, pues ahí. Y este es un hombre que une la palabra a la acción. Entonces, por ejemplo, ya desde el tiempo de Benedicto, porque todo hay que decirlo, el impulso que se ha dado a la presencia de la Iglesia en los medios de comunicación es fantástico. Surge un medio poderosísimo que se llama Twitter y la Iglesia llega, así como de última llega la Iglesia. Internet está repartiendo cosas buenas y también veneno pernicioso a raudales, y por fin, como que llega a la iglesia. Entonces, es noticia de esta semana que el Vaticano ha contratado a varios de los más poderosos conocedores de medios de comunicación en Estados Unidos, que sin duda es vanguardia en ese tema, para que ayuden a ver cómo tiene que comunicarse mejor la iglesia en los medios actuales. Es tratando de, por una parte, ponerse al día, y aún más, primeriemos. Este es el momento de llegar primero a muchas cosas. Y parece que a veces se logra. Bueno, esa es una inspiración. El primerear es una inspiración de Francisco. Ahora tomemos estas cuatro. Quien quiera leer más sobre esto, vivamente lo recomiendo. Todavía hay tiempo libre de lectura en este día de retiro. Evangelii Gaudium, números 222 a 237. El tiempo es más importante que el espacio. Tengo aquí el texto y me parece que es buena idea leer la formulación exacta del principio. El tiempo es superior al espacio, dice él. El tiempo es superior al espacio. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿A qué tiempo se refiere? ¿Está hablando del tiempo según la física? Claro que no. ¿Según la economía? Claro que no. Las raíces de esta expresión son completamente bíblicas y están al mismo tiempo muy cercanas a la manera como nosotros hablamos. Por ejemplo, cuando decimos, mire, hay que abrir un espacio para tal o cual cosa. ¿Qué quiere decir asegurar un espacio, tener un espacio, abrir un espacio? Un espacio, dentro de ese lenguaje coloquial, que al mismo tiempo es muy cercano a nuestra realidad eclesial, quiere decir un conjunto de circunstancias, recursos y personas que están bajo control. Asegurar un espacio es tener unos recursos, unos procedimientos, unas personas, unos márgenes de acción que están perfectamente controlados. Espacio también puede significar en algún momento el espacio físico. Es evidente que la secularización quiere reducir el espacio físico de presencia de la fe. Quitar los crucifijos de las escuelas, quitar el crucifijo del Parlamento polaco, como hubo una moción en ese país, quitar los signos religiosos de las calles, es reducir el espacio. Es confinar la iglesia a los templos y ojalá a la sacristía y ojalá al sótano de la sacristía, o mejor, a un hueco dentro del sótano de la sacristía, o mejor, una tumba. La secularización evidentemente quiere asfixiar la presencia cristiana hasta unos límites ridículos. Una empresa de la aerolínea British Airways fue despedida porque se negó a quitarse un crucifijo que ella utilizaba. No hay espacio en nuestros aviones para tu crucifijo, porque se supone que es ofensivo para algunos de los clientes. Entonces, el tema de los espacios es un tema importante, ya sea que se trate desde el punto de vista físico, geográfico, o ya sea que se trate de un modo más existencial, como cuando decimos asegurar espacios, abrir un espacio, tener espacio. Es natural entonces que haya una lucha por los espacios, una lucha, por ejemplo, para que la fe se haga presente en la esfera pública. Esa es una lucha válida e importante. También hay otras luchas por los espacios que son luchas mucho menos nobles, o si lo digo más crudamente, mucho más mezquinas. Por ejemplo, en las parroquias conocemos eso. Resulta que los carismáticos no se entienden con los neocatecumenales. La Legión de María siente que le están quitando su espacio. Porque las siete señoras de la Legión de María, que en un momento dado, no sabe uno si fueron fundadoras de la Legión, siete señoras que de toda la vida han hecho tales o cuales cosas en la parroquia, vaya a quitarle algo de eso. Porque la señora Pepita con la señora Susanita, aquí toda la vida Pepita y Susanita han organizado las flores para la Semana Santa. Y quíteles las flores. Ellas sienten que están perdiendo un espacio. A mí nadie me quita las flores porque yo llevo, mire, desde antes que usted naciera, padre, y perdone que le diga, pero desde antes que usted naciera yo estoy organizando estas flores aquí. Entonces también hay una rivalidad por los espacios. Recordemos lo que ya se mencionó sobre la Universidad de París en el siglo XIII. En aquella ocasión el clero diocesano sentía que le estaban quitando su espacio. Llegan estos frailecitos, un Buenaventura, un Tomás, y llegan aquí y es a quitarnos nuestro espacio. Creo yo que es sobre todo refiriéndose a ese tipo de situaciones, creo yo que es en referencia a esas situaciones que el Papa nos está hablando aquí. ¿Qué significa tiempo? Tiempo significa maduración, pero significa maduración a su propio ritmo. Las cosas tienen que madurar a su ritmo. La palabra camino, el verbo caminar, es muy importante para Francisco. Él lo dijo desde una de sus primeras audiencias. Es decir, las cosas tienen sus procesos y tienen sus caminos. Y esto se nota especialmente cuando vamos al Evangelio y recordamos la manera como Cristo actúa con las personas. En nuestra querida amiga Catalina encontramos un lenguaje semejante, ya esa frase se mencionó aquí. Sé muy bien, le dice el Padre Dios a Catalina de Siena, que el alma es primero imperfecta y luego perfecta. Hay un proceso, hay un tiempo. Especialmente la gente que trabaja en formación sabe que esto es así. Por más que tú quieras reventar a la gente, no vas a tener santas en una semana ni en dos semanas. Y si tú pretendes tenerlas, lo que haces es reventarte tú, reventar el noviciado y acabar el proceso. Entonces, tiempo alude a maduración, alude a la obra progresiva de la gracia que se hace compañera de nuestra libertad. Porque esa es también la historia de nuestra vocación. Dios ha obrado en nuestra vida, Dios ha obrado de una manera progresiva. Se preguntaba San Agustín, ¿cómo puedo yo ser movido y ser libre? Que es el famoso tema de la gracia y la libertad, y sobre eso se han escrito muchísimas obras. Y la respuesta de Agustín es sorprendente por su sencillez. Él dice que todo radica en el atractivo. Entonces dice, muéstrale a un niño nueces. Se ve que los niños de esa época apetecían mucho las nueces. Muéstrale a un niño nueces y verás que al mismo tiempo lo mueves y él se mueve. Entonces es el amor, es el poder del amor, es la eficacia de la gracia y son los tiempos de maduración lo que determina que se llegue al punto y al fruto. Bueno, ya entendemos qué es tiempo y qué es espacio. ¿Por qué dice el Papa que el tiempo es superior al espacio? Porque cuando nosotros nos impacientamos y queremos ya asegurar el espacio, entonces nuestra falta de paciencia termina produciendo un resultado inverso. Es contraproducente. La prisa por asegurar espacios no deja la maduración de los procesos. Entonces, dale importancia al tiempo, quiere decir, no dejes de sembrar, no dejes de amar, no dejes de escuchar, no dejes de anunciar, no dejes de dar testimonio, no dejes de manifestar el gozo del Evangelio, y verás que vas derritiendo los hielos, y vas acabando las murallas, y vas teniendo los espacios que querías. Yo creo que es un principio muy sano, un principio que no irrespeta en dónde está la meta, que eso sería lo propio de la modernidad, pero tampoco irrespeta cómo el sujeto debe aprender a caminar con libertad hacia esa meta, y en ese sentido no irrespeta tampoco la posmodernidad. El tiempo es superior al espacio. No dejes de orar, no dejes de amar, no dejes de sonreír, no dejes de escuchar, no dejes de sembrar. Respeta los procesos. A su tiempo llegará el espacio. Pon el énfasis en el tiempo. El Papa no dice, el espacio no importa. No, sí importa. Pero pon el énfasis en el tiempo y el espacio llegará. Es sabio. Esa frase la han criticado muchos. En un portal donde yo colaboro, un portal católico español que se llama Infocatólica, eso han hecho críticas, por eso tuve que escribir una cosa específica sobre este tema. Porque le han hecho críticas al Papa. Como es natural, hay gente que quiere mucho al Papa y hay gente que detesta al Papa, lamentablemente. A mí me parece que cada Papa es distinto, pero creo que este hombre nos está dando unas luces muy interesantes. Segundo punto. La unidad es superior al conflicto. Lo primero que dice el Papa cuando llega a ese punto es que los conflictos no deben soslayarse ni omitirse. Es decir, él no está diciendo que el conflicto no existe. De la misma manera que tampoco estaba diciendo que el espacio no importa, aquí no está diciendo que el conflicto no existe. Claro que el conflicto existe. Existe el conflicto porque tú piensas de una manera y yo de otra. Existe el conflicto porque tú quieres tu punto de vista y yo tengo el mío. El conflicto existe. Entonces, no se trata de desaparecer mágicamente los conflictos. Tampoco se trata, como algunos han pretendido presentarlo, tampoco se trata de un irenismo. Esa palabra es importante. Llámase irenismo a la tendencia herética de pretender mantener una paz, pero una paz falsa. E Irene, de donde viene el nombre Irene, por supuesto, y de donde viene también Irina, e Irene en griego quiere decir paz. E Irene Jumín, ese es el saludo que da Cristo cuando se aparece resucitado a los apóstoles. La paz a vosotros, e Irene Jumín. Entonces, e Irene es paz, irenismo es la falsa paz. Acuérdate lo de los ismos, ¿no? El irenismo es la falsa paz. ¿Y la falsa paz en qué consiste? Consiste en mantener una apariencia de que no hay conflicto. Es decir, evitamos entrar en colisión, pero no hay verdadera unidad. El Papa no está proponiendo un modelo de irenismo, ni de negociar y perder lo esencial. Es evidente que hay conflicto. El uno es ateo, el otro es creyente. Ahí hay un conflicto. ¿Tú crees en la Eucaristía? Yo no creo en la Eucaristía. Ahí hay conflicto. ¿Qué quiere decir unidad? La unidad no es uniformidad. La unidad tampoco es juxtaposición. Juxtaponer es simplemente poner una cosa junto a otra. La unidad es la riqueza interior de una pluralidad concorde. Entonces, es mucho más bello el árbol que el bulto de arena. ¿Qué hace más bello al árbol? Si yo suelto aquí un bulto de arena, ahí están juntos los granos de arena. Pero ahí no hay variedad. Un grano de arena es equivalente a cualquier otro de ellos. En cambio, el árbol tiene formas diferentes en su corteza, en sus hojas, en sus ramas, en sus frutos, en sus flores. Pero esa diversidad, esa pluralidad no riñe, sino que esa pluralidad es riqueza interior en un espíritu, en una intención, en una meta, en un designio. Esa es la unidad. Si la unidad es eso, ¿qué quiere decir que la unidad es superior al conflicto? Quiere decir que trabajando a partir de aquello que nos une, podemos llegar a superar lo que nos divide. Que la unidad es superior al conflicto, quiere decir, como nosotros lo habíamos tratado de exponer en la predicación anterior, que con el más terrible de los herejes y con el más escandaloso de los pecadores, yo tengo muchísimas cosas en común. Y es interesante ver cómo los grandes santos no se consideran ni distintos ni distantes de los pecadores. Domingo de Guzmán se confesaba casi a diario. Catalina de Siena decía, soy la peor entre los pecadores. Y le pregunta a uno de los confesores, ¿pero cómo vas a decir eso? Y ella dice, pues sí, sí lo soy, no estoy mintiendo. Porque si otro hubiera recibido las gracias que yo he recibido, hace tiempo daría fruto abundante que cambiaría la faz de la tierra. Ella era consciente de los dones recibidos. Entonces ella se acusa de gravísima ingratitud. No, no es una hipérbole, no es una exageración la que ella está diciendo. Es la conciencia de que efectivamente hay una desproporción entre el don recibido y la respuesta de ella. ¿Qué dice San Pablo, primera carta a Timoteo, capítulo primero? El primero entre los pecadores soy yo. ¿Qué dice Felipe Neri? Le dice al Señor, si no me cuidas, te traiciono peor que Judas. ¿Qué dice Francisco de Asís? Me eligió Dios a mí para mostrar que en lo peor puede hacer su obra. De modo tal que aquel que se siente demasiado distinto o demasiado distante de los pecadores, seguramente ha perdido el rumbo. Quiere decir que a partir de la unidad, acuérdate los puentes negros y los puentes blancos, a partir de la unidad en los puentes oscuros, es decir, en la certeza de que tengo tanto en común con el peor de los pecadores, siempre hay algo que se puede construir. Que la unidad es superior al conflicto también significa otra cosa. Significa que fácilmente cuando tengo conflicto con alguien, la vanidad y el orgullo entran. Hay un momento dado en el que uno está tan interesado en ganar una discusión que se le olvida ganar un corazón. Hay un momento dado en el que uno está tan interesado en imponer su punto de vista que ya no le interesa tanto la gloria de Dios, sino más bien lucirse uno. ¿Ve? Lo que yo dije, ¿se da cuenta? Ah, bueno, ahí tiene para que lleve. Qué dulce placer, pero qué engañoso. Qué dulce placer eso de tener uno la razón. Ay, qué cosa tan satisfactoria decir uno, bueno, yo se lo dije. Ay, yo se lo dije, pero como no oyen. Ay, queda uno. Ay, qué sabio soy. ¿Cuántas cosas? Yo, ¿verdad que soy un pozo, verdad? Soy un pozo, rebozo. Soy un pozo que rebozo. Eso le gusta al ego. Entonces la persona que le da importancia al conflicto no se da cuenta en qué momento deja de defender la verdad por defender su vanidad. No sabe en qué momento deja de defender a Cristo por defender sus intereses y su ego. No es que se omita el conflicto, es que el Papa nos está diciendo, no pongas tu acento en el conflicto. ¿Es eso bíblico? Sí. Por lo menos dos veces, dice Pablo en sus cartas pastorales, eviten las discusiones. De las discusiones no sale nada. Y eso es cierto. Cuando dos personas, como gallos de pelea, están así, a ver, ¿va a ganar usted o voy a ganar yo? En ese momento, cuando ya están así, ya ambos perdieron. Porque ya el orgullo les ganó a ambos, ya la vanidad les ganó a ambos. Pero es muy fácil querer ganar así. Y si uno tiene cierta preparación doctrinal, por ejemplo, apologética, ¡ay! Uno se siente así como un gallito. ¡Mándemelos, pero mándemelos de uno en uno! Padre, le tengo unos protestantes. ¡Ay, qué dicha para mí! ¡Mándemelos de uno en uno! Por favor, yo los voy despachando. Pero ahí está funcionando ese ego. Ahí está funcionando la vanidad. Hay veces que se gana una discusión y se pierde un corazón. Entonces, no se omiten las discusiones, no se omiten los conflictos, pero entendemos que ahí no está todo. Tercer principio propuesto por el Papa Francisco en Evangelii Gaudium: la realidad es superior a la idea. Amigos, no es coincidencia que ídolo e idea tienen la misma razón, el mismo logos, el mismo origen. Ídolo viene de la misma razón de idea, del mismo origen, de la misma palabra, del mismo verbo. Eidos, eiden, eiden es ver. Ídolo es aquello que cautiva nuestra vista, que cautiva, que atrapa nuestra mirada y así se adueña de nosotros. Eso es un ídolo. Y una idea es como, a veces, es un ídolo. Solo que no es un ídolo de madera, de yeso o de metal. Es un ídolo en la cabeza, es un ídolo en el cerebro. Fíjate el caso, por ejemplo, de los fariseos. Analicemos el caso de un hombre al que le podemos dar, por ejemplo, un nombre aquí. Vamos a llamarlo, por ejemplo, Samuel. Resulta que este Samuel, que no es el profeta Samuel, es un pobre hombre que tiene una mano que se le enfermó, se la entablillaron, se la sujetaron, se la amarraron, pero cuanto más la inmovilizaron, más se le secó y más se le atrofió. Cuando le quitaron las tablillas esas, ya tenía muy poca movilidad y le dolía mucho. Por segunda vez le volvieron a amarrar su mano para que no le doliera y ahí le quedó completamente seca y paralítica. Ese hombre está impedido de trabajar. Es muy poco lo que puede hacer. Permanece en su casa, pero en su casa nadie lo busca. Pero hay un día en que se reúne la gente de su pueblo, el sábado. Ese es el día en el que es más fácil encontrar ayuda. Ese es el día en el que alguien puede hacer algo por él. Ese es el día en el que puede ver gente. Entonces él va a la sinagoga con su mano tiesa. Ahí se encuentra con Jesús. Jesús tiene disposición para curar a este pobre hombre, pero alrededor del enfermo o del hombre de la mano paralítica y de Cristo están los fariseos y los escribas. Para los fariseos y los escribas, la idea es más importante que la realidad. Es decir, es sábado, el sábado no se trabaja, curar es un trabajo, luego no se puede curar en sábado. ¿Sí ve el razonamiento? El sábado no se trabaja, curar es un trabajo, no se puede curar en sábado. Cristo cura en sábado, Cristo rompe el sábado. Cristo no es de Dios, demostrado. Olímpicamente, perfectamente, claramente. Puro intelecto. No se necesita mayor razonamiento. Hay un ser humano que está sufriendo. Sufrimientos hay muchos. Bastantes sufrimientos hay. Pero la idea está clara. Los fariseos eran gente que tenía ideas muy claras. Pero la realidad rebasa. La realidad no cabe en ideas. Las ideas son importantes, lo dice el Papa. En todas estas desigualdades, él no está anulando el término que aparece allá. Él no lo está anulando. Está diciendo no es tan importante. Entonces yo puedo tener una determinada idea. Tengo un determinado plan. Tengo un determinado proyecto. Tengo un determinado programa de acción. Según mi programa pastoral, vamos a trabajar los sacramentos este año. Vamos a empezar en febrero con el bautismo. Luego, en marzo, hablaremos de la confirmación. En abril, de la Eucaristía. En mayo, vamos a hablar de la confesión. Padre, perdón que lo interrumpa, pero es que hay un señor que está agonizando, toca ir a confesarlo. En mayo. En mayo lo confieso. Ya dije, mayo la confesión. Esta gente no entiende. Por supuesto, ese es un chiste tonto. Pero es tratando de mostrar esa torpeza en la que puede caer uno cuando la idea va por delante. Por supuesto, las ideas a las que se refiere el Papa, de un modo indirecto, son otras ideas. Ideas de derecha, ideas de izquierda, ideas tradicionales, ideas progresistas. Resulta que las divisiones en la Iglesia se acentúan especialmente porque convertimos en ídolos a las ideas. ¿Podemos aprender mucho de la gente llamada de derechas? Claro. ¿Podemos aprender mucho, o por lo menos algo, de la gente de izquierdas? Sí. ¿Podemos aprender algo de los progresistas? Sí. A mí me parece que de las ideas más brillantes de Santo Tomás de Aquino, y la cito con alguna frecuencia, es esta. Todos los bienes se encuentran presentes en un solo ser que es Dios. En Dios está la plenitud de todos los bienes, pero ningún ser puede tener la plenitud de todos los males. Fácilmente hay la tendencia a creer que así como Dios es el resumen de todos los bienes, pues entonces el diablo será el resumen de todos los males. No es cierto. Resulta que los males no se pueden sumar unos con otros de cualquier manera. Y el modo que he encontrado para explicar esto ágilmente es diciendo la siguiente frase. No se puede ser tramposo y bruto. No se puede ser mentiroso y con mala memoria. ¿Eso qué quiere decir? Que el mal siempre necesita algún tipo de bien para soportarse. Fíjate cómo muchos de los grandes criminales han sido personas muy inteligentes. Una inteligencia mal usada. Pero inteligencia. ¿Eso qué quiere decir y qué tiene que ver con esto? Que cuando nosotros nos aferramos a nuestras ideas, por ejemplo, tradicionalistas o progresistas o de derecha o de izquierda, es que nosotros tenemos que trabajar por una teología nuestra, latinoamericana. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que lo no latinoamericano no vale? Fíjate que esos énfasis son muy peligrosos. Entonces, decir que la realidad es superior a la idea está indicando, entre otras cosas, que cualquier apego a una determinada formulación, a un determinado carisma, a un determinado estilo, termina destruyendo la realidad. Otro ejemplo y otra lectura posible de esto de la realidad y la idea tiene que ver con la acción del Espíritu Santo. ¿Recuerdas lo que comentábamos al comienzo de este retiro? Había gente que ya en el siglo XIII decía, todas las reglas que el Espíritu Santo podía dar para vida religiosa ya las dio, ya, ya están. Hermano, la realidad es superior a la idea. Tú tienes condensada en la regla de San Benito una forma de vida. Y tú tienes condensada en la regla de San Agustín una forma de vida. ¡Aleluya! Pero no creas que esa es toda la realidad. La realidad es superior a la idea, está indicando entonces una apertura radical al espíritu. ¿Qué le pasó a la beata Madre Teresa de Calcuta? Ella pertenecía a una comunidad religiosa, una comunidad más bien observante, estricta, está muy bien, con mucha penitencia, con un servicio apostólico, todo muy bien. La Madre Teresa de Calcuta, la que nosotros llamamos de Calcuta, y la llamamos así porque fue ahí donde empezó su obra, no porque ella fuera de allá. La Madre Teresa, que en esa época pues era la hermana Teresa, empieza a sentir en su corazón, ya profesa perpetua, empieza a sentir en su corazón un llamado que va más allá de lo que le puede ofrecer la comunidad en la que está. Reconozcamos que ese es un discernimiento muy difícil y que es muy fácil equivocarse, porque puede ser capricho. Hemos conocido casos de gente que se retira de una comunidad y luego va a fundar otra comunidad, y algunas de esas fundaciones, pues no sabe uno si reírse o llorar. Esos casos pasan. Pero es interesante ver que en el caso de la Madre Teresa, más de un confesor no vio en las palabras de ella más que ataque del demonio. Es decir, si usted se va a salir de lo que le está planteando su comunidad, si usted se va a salir de lo que ya está establecido, eso tiene que ser del demonio. Y no. Admitamos que podría ser. En principio podría ser, porque tenemos el caso de personas que se vuelven insoportables dentro de su comunidad, luego se salen y fundan otra comunidad que se llama las Hermanas Insoportables Asociadas. Eso no suele funcionar. O sea que podría ser tentación y engaño del demonio eso de salirse. Podría ser. Pero no debo yo pensar que mi idea atrapa toda la realidad. ¿Y qué tal que yo esté ante una realidad diferente? Constantemente queremos que nuestras ideas sean como una malla que encierra todo lo real. Y no. Aquel que me conozca siquiera un poquito sabe de la admiración que yo tengo por Santo Tomás de Aquino. Pero Santo Tomás no atrapa toda la realidad. En el conocimiento, la teoría del conocimiento de Santo Tomás, cuando se aplica a seres vivos y concretamente a personas, se queda corta. La teoría del conocimiento de Santo Tomás, cuando se aplica a problemas de hermenéutica y de interpretación, se queda corta. Cuando se aplica a la historicidad de los textos, se queda corta. Santo Tomás era un genio, pero aún un genio puede quedarse corto. Porque la realidad es superior a la idea. ¿Quiere decir entonces que los que pretenden mejorarle la plana a Santo Tomás son mejores que Santo Tomás? Aquí no se trata de mejores y peores, más bien se trata de entender que en el conocimiento, lo mismo que en el servicio al Señor, siempre necesitamos reconocernos deudores unos de otros. Nadie tiene todo. La última es, el todo es mayor que la parte. Eso parece un principio metafísico muy elemental, sobre todo cuando se aplica a las realidades espaciotemporales, es más que obvio, pues una mesa es mayor que una pata de una mesa. ¡Ya! Pues entonces, ¿qué? ¿Qué se saca de eso? Parte aquí tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, la orden dominicana no es la iglesia. Entonces, el todo puede ser la iglesia, la parte puede ser la orden dominicana. La orden dominicana no es un fin para sí misma. La iglesia, los límites de la iglesia visible, es decir, gente bautizada y registrada su partida en una parroquia, la gente bautizada no corresponde con el reino de Dios ni con el ámbito de la acción de Dios. Ya San Justino en el siglo II habla de las semillas del verbo. Más allá de los límites visibles de la iglesia, Dios sigue obrando. Entonces la iglesia no está al servicio de sí misma, está al servicio de un proyecto que en cierta manera la rebasa. Ahí está. El todo es mayor que la parte. También significa que cada uno de nosotros tiene el desafío siempre de considerar parte lo que ha conseguido. La parte está llamada a integrarse en el todo. Eso está claro. Entonces, ¿qué pasa si yo considero lo que yo he vivido hasta ahora como una parte que tiene que integrarse en un todo? ¿Pero cuál es ese todo? Ese todo finalmente no es lo que yo piense, es lo que Dios piensa. Es el plan de Dios. Y lo único que tengo claro sobre ese plan de Dios es que Dios me quiere santo. Entonces, que el todo es superior a la parte tiene mucho que ver con aquella palabra tan importante para los jesuitas, magis, más grande, mejor, más excelente, supéralo, llévalo más allá, no te conformes, no te detengas. Es un principio dinámico. Si tú miras que el todo es superior a la parte, únicamente de una manera estática, no te da mucha información. Parece simplemente una especie de tautología. Pues una casa es más grande que un cuarto de la casa. Pues sí, no dice mucho. Pero si lo miras de una forma dinámica, en términos de recursos, de servicios, de carismas o de dinamismos, descubres que es un principio profundamente útil. Que el todo es mayor que la parte, también nos está hablando de la mortificación y de la abnegación que la parte debe tener en más de una ocasión. De las frases que me gusta repetir de San Francisco de Sales es aquello que dice: tal vez Dios obtenga mayor gloria de otros que de nosotros. Eso quiere decir que probablemente mi vocación o la tuya es vocación de paisaje. Esas obras de teatro que a veces se hacen en los colegios y se necesita que alguien haga de árbol. Entonces me tocó hacer de árbol. No dijo nada. Nadie va a salir. ¡Bravo! ¡Buena el árbol! ¡Bien el árbol! No. Pero el árbol era importante también. Tal vez yo soy el paisaje, tal vez yo soy el fondo, y tal vez quien tiene que sobresalir son otras personas. Había mucha gente santa en el siglo XIII, y sin embargo, fíjate que un personaje como Tomás de Aquino se roba los aplausos y la atención de todo el mundo, pero había muchos santos. De hecho, Santo Tomás no hubiera podido ser santo sin la ayuda, el consejo, las oraciones, la compañía, el ejemplo, el apoyo, los recursos de otros. A esos otros les tocó ser paisaje. A Tomás le tocó un poco ser protagonista. ¿Por qué será que uno siempre se imagina la santidad como que aquí voy a estar yo de protagonista? Tal vez a mí me toca ser paisaje. Tal vez lo más importante que se va a recordar de mí es: qué bueno que supo ocultarse. Qué bien que supo ser precursor. ¿A ti no te parece un poco dramático lo de Juan el Bautista? Imagínate que es el más grande de los nacidos de mujer. Y siendo el más grande de los nacidos de mujer es apenas la introducción para el que sí, para el de a de veras. Es decir, en cualquier otra época de la humanidad, Juan Bautista hubiera brillado como el santo más grande. Pero al lado de Cristo, El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Entonces, que el todo es mayor que la parte, también indica que en muchas oportunidades la abnegación es necesaria. Y la falta de abnegación hace mucho daño. Fíjate el caso de los presidentes que dejan de ser presidentes pero quieren seguir mandando. Fíjate el caso de los maestros que dejan de ser maestros pero quieren seguir enseñando. A mí me parece que es de héroes y de santos lo que está haciendo Benedicto. Probablemente es uno de los genios en términos intelectuales, uno de los talentos absolutamente más brillantes de los últimos 100 o 200 años, y en silencio, sin hacer ruido, sin hacer sombra, sin hacer estorbo. Soy un monje, soy un viejo que reza, dice él, le da uno como ternura. Yo soy un viejo que reza. Probablemente es el pozo de sabiduría viviente más grande que tiene el mundo hoy. Y la manera como él se define es, soy un viejo que reza. Ese es Benedicto. ¿Por qué él hace eso? ¿Por qué esa abnegación? Porque él entiende que el todo es mayor que la parte. Este es el momento en el que otro tiene que estar allá, yo no. Yo no. Entonces yo disminuyo para que el todo aparezca. Ahora, ese todo tendrá su propia manera, sus aciertos y sus desaciertos. Pero Benedicto está donde tiene que estar. Finalmente, que el todo es mayor que la parte es una invitación a no juzgar demasiado a otras personas. ¿Yo qué sé de otra persona? Solo una parte. ¿Quién sabe todo? Dios. ¿Quién puede juzgar a esa persona? Dios. Estaba leyendo hace un rato algunos testimonios en el proceso de canonización de Pablo VI. A mí se me alegra el alma. Yo tengo la firme esperanza de que no me voy a morir sin ver canonizado a Pablo VI. Eso me hace muy feliz porque en mi propio proceso de conversión Pablo VI intervino. Primero vivo y luego muerto. Entonces yo creo, por testimonio personal y por experiencia personal, yo creo que él es un santo y que está en el cielo. Ese es Pablo VI. Bueno, en los testimonios que dan por la canonización o para la canonización de él, primero pues tendrán que declararlo beato como es usual. Beato Pablo VI, bendito sea Dios. Entre los testimonios, uno que me ha impactado mucho es uno de sus colaboradores que dice cómo Pablo VI, rodeado de tanta incomprensión, de tantos ataques, de tantos insultos, pero tantos, tantos, no juzgaba. No juzgaba. Es impresionante. Y esa actitud, ese tratar de salvar a toda costa, aún los casos más perdidos, hizo que mucha gente lo juzgara peor a él, como excesivamente débil. Pero Pablo VI estaba convencido del poder de la oración, del poder de la cruz, del poder de la humildad y del poder del Evangelio. Si el Evangelio dice que no hay que juzgar, no voy a ser yo quien condene a esa persona. Hay que ver cómo se puede salvar ese caso. Ese es Pablo VI. Entonces, que el todo es mayor que la parte quiere decir también eso. ¿Realmente yo conozco todo de esa persona? ¿Sí lo conozco? No. Entonces, ¿quién soy yo para opinar, para hundir en el hoyo, para mandar al infierno? Jamás. Mi única actitud tiene que ser el respeto, el apoyo. Tengo que indicar lo que hay que corregir por caridad a la misma persona. El hecho de no juzgar a las personas no significa tener confusión en las ideas. Precisamente de los hechos brillantes en la santidad de Pablo VI es la claridad de ideas que tiene sin juzgar a las personas. Él sí que vivió aquello de no destruir al pecador, sino al pecado. Bueno, esta es la herencia que nos deja el Papa Francisco. hasta ahora, esperamos más. Pero esto nos deja, una vez más, son tesoros del magisterio. Los estamos aprovechando. Este es un hombre que en sus 77 años de vida, este es un hombre que en sus décadas de servicio sacerdotal y episcopal ha tenido que preguntarse muchas, muchas veces delante del Santísimo, rezando el rosario, quitándole horas al sueño, ha tenido que preguntarse las mismas cosas que nosotros nos preguntamos. Simplemente es necedad perder la sabiduría de un hombre de estos. Estos cuatro principios nos ofrece el Papa. Espero que nos sean útiles y que con ellos podamos salir de la perplejidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.